Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Bedelio y Ónice, el nombre del segundo río es Gihom, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ahí la palabra del Señor. Soberano Dios, te amamos, te damos gracias. Gloria y honra para ti. Padre, nos ponemos en tus manos en este tiempo, Dios, que tú nos das para adorarte, para glorificar, para hablar, Señor, las grandezas que tú has hecho y lo que tú sigues haciendo desde tiempos antiguos, desde que tú formaste al hombre hasta nuestros días. Eres un Dios grande, proveedor, hacedor de maravillas. En ti tenemos nuestra esperanza, Dios. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar algo de los contrastes que hay entre el Edén, es decir, el jardín del Edén, y otro jardín que es el jardín Getsemaní. Amén. De estos dos jardines, de alguna manera, hay ciertos contrastes y algo nos dice la Escritura. Hoy, mientras convivíamos un poquito, mi esposa y yo comemos juntos y todo, y me estaba hablando ella de Adán y de Eva y la serpiente. Y le digo, pues Dios está confirmando mi mensaje, estaba yo pensando desde la mañana, ayer tarde en la mañana, sobre este mensaje y vamos a desarrollarlo, amén. El contraste del Edén y el Getsemaní. Hermanos, hay muchas cosas que Dios ha creado, el universo, y acá abajo, bueno, el universo físico, pero también en la tierra, formó la tierra y ahí puso el jardín del Edén. Con una ciudad, vemos aquí que termina, o la Biblia comienza con un jardín y termina con una ciudad bajando del cielo. Vamos a ver, entre ese lapso del jardín del Edén y la ciudad celestial, existen muchas cosas que estaremos viendo. La ciudad celestial que viene en un futuro y el jardín, el paraíso terrenal que existió. Tal vez esté por ahí escondido y está sellado, pero existió. Entonces, vemos los contrastes de lo que Dios ofrece al hombre y cómo el hombre ha escogido hacer una duda, o sea, ha escogido hacer su propio deseo de rebelarse y quererse hacer igual al Creador, el cual es bendito por los siglos. Todo. Lo de abajo, todo lo que Dios ha creado, somos solamente creación, criaturas de Dios, y hay solamente un creador. Mucha gente, hermanos, ha hecho predicciones durante el siglo XX y especialmente ya el último XXI, pero por los últimos 20 siglos los cristianos han estado haciendo un doble papel. Desde el tiempo de Pablo se ha estado esperando al Señor y los hermanos pensaban que ya venía ya, y en todo tiempo se hace el trabajo, como quiera, mientras el Señor viene, estamos trabajando por Él. Las personas siempre estamos tratando de poner fechas y predicciones a la segunda venida de Cristo. Mucha gente pensaba que ya venía en aquel entonces, hace 2000 años, ya lo esperaban. Han pasado 2000 y lo seguimos esperando, pero la bendita palabra de Dios dice que hoy está más próximo el tiempo que cuando creímos, aun cuando nos convertimos. Pero Jesús dijo claramente que nadie sabe la hora ni la venida de su regreso, Mateo 24, 36. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es mantenernos una cosa sin saber, todo Dios nos lo ha revelado, tenemos que seguir viviendo nosotros cada día como si fuera el último y como si Cristo viniera hoy, pero edificando como hemos escuchado, como si Cristo viniera dentro de 1000 años. Y yo quiero tratar en este mensaje tanto el comienzo del tiempo como el fin del tiempo. Los comienzos vimos cuando Dios hizo los cielos y la tierra y luego la ciudad celestial que viene, que baja del cielo hacia la tierra. Y la Biblia no es solo pequeñas porciones de la Escritura, sino que la Biblia es algo sistemático. Todos los libros que tenemos en sí, es todos los tomos, es un solo libro, uno solo, y está bien organizado el plan de Dios, que es la revelación, lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo hasta nuestros días y lo que Dios continuará haciendo hasta el futuro. Y si alguien omite, mire este punto, omite toda la Biblia, no tenemos nosotros que sacarle nada ni perder de vista todo lo que Dios empezó, ni aún la historia que ha quedado registrada. Y por lo tanto, omitir todo esto a la fe cristiana, o sea, si se saca todo esto, se omite la fe cristiana por completo. No podemos sacar, tenemos que meter todo el consejo de Dios, lo que Dios ha revelado, y tomar todo sistemáticamente. Y aunque Dios no tiene un principio ni un fin, su creación sí, nosotros los humanos también, y la tierra tiene un principio y un fin. Todo lo que se ve es temporal, aún los astros, todo lo que usted alcance a ver con sus ojos. La Biblia comienza entonces entre un matrimonio de un hombre y una mujer, Adán y Eva, y termina con un matrimonio simbólico entre el novio, que es Jesús, y su novia, que es la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia es la multitud de creyentes de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Hablaba yo a algunas personas hace unos días y le decía que no hay muchas iglesias, solamente hay una iglesia, pero hay una iglesia verdadera y tiene algunas cualidades que la Biblia dice: sin mancha, sin mácula, está limpia, es una iglesia que se guarda de contaminación, una iglesia que es lavada con la sangre de Cristo. Entonces es una, no es ninguna denominación, ni la más grande, ni la más antigua, nada de eso. La iglesia es la multitud de creyentes de toda tribu, toda nación, como dijimos. De modo que la Biblia comienza con Adán y Eva, quienes fueron puestos como los delegados de Dios en el jardín. Recuerde que el hombre somos la corona de la creación. Y comienza entonces con ellos, y la Biblia termina con los seguidores de Jesús reinando y gobernando con él. Comenzó con esa pareja y vamos a continuar. Los que hayamos creído y le obedezcamos, hayamos aceptado a Cristo Jesús, terminaremos con él. La Biblia comienza con un hombre y una mujer en un lugar. El huerto del Edén estaba totalmente tranquilo, había gozo, había paz ahí, y termina con un lugar más grande, un lugar enorme, también lleno de paz, lleno de gozo, de tranquilidad, y más grande todavía, que es el paraíso de Dios. Entonces, pero entre el principal y el final, es decir, entre el Edén y la ciudad que baje de Dios para los hombres, existe una gran inmensidad de cosas que nosotros hemos considerado aquí en la Biblia, los que hemos leído la Escritura, y hay tanta cosa aquí que sucedieron. Por ejemplo, cómo el hombre escoge una ciudad fuera del hábitat que Dios le puso, es decir, del jardín del Edén, por encima del jardín de Dios. Dios tomó esa decisión y tuvo que ser sacado para afuera, y entonces se hace engañoso, y en lugar de obedecer, escogieron la rebelión. Ellos usurparían la autoridad de Dios por hacerle caso al diablo, en aquella serpiente con que Dios os ha dicho que no coman. Sabe Dios que el día que coman serán sabios, sabrán entre el bien y el mal y serán como Dios. Y ellos creyeron eso, usurparon esa autoridad, y en lugar de ser las criaturas, ellos quisieron ser el creador. Así que vemos que es bien importante volver al principio aquí para el creyente y ver el final, que está vinculado al principio del tiempo. Entonces vamos a ver lo que acabamos de considerar. Entramos Génesis 2, 8 y 17. Cuando el Espíritu de Dios inspiró a Moisés a escribir, fue el escritor de Génesis, las palabras de Génesis. Moisés estaba en el monte Sinaí y vemos aquí el modo de la ubicación del jardín del Edén. Estaba al este del monte del Sinaí y Moisés ahí se encontraba y él estaba escribiendo. Es por eso que él dice que Jehová Dios plantó en el huerto al oriente del Edén, y ese huerto estaba más o menos geográficamente ubicado, aún se conoce donde está Irak ahorita por ahí, en esa, aunque no hay seguridad, y en alguna parte cruzando el desierto de Arabia. El Edén estaba en el área conocida como en donde están estos ríos, que es el río Jaidel, que es el río Tigris. Ese río ya no está. Ahorita explicamos brevemente qué pudo haber pasado. Lo que sí está el río Tigris y el Éufrates. Hay dos ríos más que se nombran aquí en la Biblia, el Pisón y el Gihón, ahí en el versículo 11 y 13. Estos dos ríos ya no existen, y se cree que el diluvio que sucedió cuando Moisés los quitó, desapareció. Recuerde que eran solamente brazos que salían del río original del Edén, regaban la tierra, y se cree que ya solamente está el Tigris y el Éufrates, y eso sigue todavía y hay profecía referente a ellos. Pero algunas cosas importantes, hermanos, del huerto del Edén son que el jardín, una de ellas era placentero, era un lugar de provisión y era un lugar de protección. Ahora vamos a empezar con lo primero, placentero, era un lugar hermoso, y cuando hablamos así es no subestimamos la obra que Dios ha hecho. Se imagina los lugares que conocemos nosotros, los lugares de playas, lugares de vegetación, de aves hermosos, pero no se pueden comparar. No subestimamos la demás obra, pero yo creo que esto era algo especial, la creación de Dios con toda su estética y la creatividad que Él puso ahí. Y Dios creaba cada parte de este planeta, y cuando Él lo hacía, dice el capítulo 1, verso 31, que Él, cuando lo creaba una cosa y otra, dijo que era bueno. Me encuentro yo aquí en el capítulo 1 que todo lo que Dios creaba, siete veces Él declaraba que era bueno en gran manera. Entonces, para que se dé una idea cómo estaría el huerto. Cuando uno observa, mire el amanecer o la puesta del sol, o mira algo magnífico, un lugar como estaba mencionando, en la naturaleza, cualquier lugar donde usted visite, parte del mundo, nos quedamos nosotros embobados y pasmados y queremos grabar, y muchos hacen pinturas de eso. Pero se imagina cuán hermoso sería y magnífico este lugar. Pero vamos a ver ahora a Adán y Eva. Ellos, Dios derramó su magnificencia creativa en ese jardín con toda su estética, como dije, pero para ellos, y Dios derramaba belleza más allá de la comprensión humana, algo que no puede un artista realmente pintar. Pero tal como a continuación hoy, mire, se ha estropeado mucho la belleza y la magnificencia de Dios, de la creación. De hecho, Dios, ¿cómo hizo al hombre? Génesis 1:26, a su imagen y semejanza. Y vemos que eso se ha perdido, se quedó la imagen solamente, la capacidad de orar a Dios, de meditar en Él, pero se perdió la semejanza, o sea, la santidad original que se tenía. Eso, con el pecado, no tenemos la semejanza de Dios. En un futuro hay que recuperar eso, pero ya sería en el cuerpo glorificado. Pero todo se ha perdido cuando el pecado entró. Entonces, ese hermoso huerto también, como no, tal vez se haya estropeado, tal vez se haya guardado toda esa belleza que Dios hizo ahí, y con aquellos querubines que están ahí vigilando, pero se convirtió el jardín en un verdadero, o sea, podemos decir que no sé si se corrompió también o se echó a perder, no creo yo en eso, pero sí algo en la atmósfera cambió para ellos, porque inclusive dentro del jardín parece ser que no había espinas, o sea, había rosas, pero no había espinas. Cuando se sacaron a una tierra desértica e inhóspita, entonces crecieron cardos y espinas. Es algo increíble que se puede sacar algo ahí. Pero vemos que el pecado siempre convierte la simplicidad en complejidad, lo hace difícil, complejo, la inocencia en vergüenza, la pureza y la perfección en cinismo. Es lo que hace el pecado. El pecado convierte el gozo en pesado trabajo, Y antes del pecado, entonces en el huerto del Edén, era algo placentero lo que estamos tratando, ese lugar. Pero la segunda característica del jardín del Edén es que era un lugar de provisión. La otra vez yo miraba ahí la canastita ahí de la fruta de la casa que nos gusta, y miraba ahí las bananas, las manzanas, ¿qué más miraba ahí? Las naranjas, y miraba más fruta ahí, esos kiwis que le llaman, y decía mi esposa, mira cuánta variedad, y falta más, o sea, las peras, guayabas, piñas, sandías, mire cada fruta, su variedad, sus nutrientes. Me imaginaba en el huerto, ¿qué no habría? ¿Cuánto manjar? Entonces, un lugar de provisión. El Edén, mire, era lo que había en el huerto, era productivo, y no solo era hermoso, sino que era provechoso. Se imagina los enormes árboles, y nosotros hemos visto los árboles que existían antes, tan anchos y totalmente árbol, la corteza tan dura, muy diferente a los de hoy, un tamaño grandísimo, unos 200 pies y una longitud ancha. Alabado Dios. Pero todo era agradable hasta ante los ojos. Y se ha calculado y se ha dicho que nuestros cuerpos, hermanos, se componen de unas de las 15 a 16 elementos o propiedades químicas, y que la tierra contiene eso. Entonces nosotros nos fuimos hechos del polvo a propósito, y de ahí venimos. Pero era un lugar que tenía árboles hermosos, como dije, agradables, frutos codiciosos a los ojos, a la vista, a todo, y también producían alimento. Dios no solo crea el mundo bello en su belleza, sino que también útil en su utilidad que tenía. Dios creó el huerto para sustentar al hombre, a Adán y a Eva, y a todos los animales. Y Dios requirió entonces que Adán mantuviera el huerto y se alimentara de él. Dice el verso 15 que así es como Dios le puso un trabajo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y es increíble, yo creo que Eva le ayudaba, porque si era su ayuda idónea. Hay veces las mujeres nos ayudan en algunos lugares, ¿no? Pero los trabajos que hacen del ama de casa, pues es la ayuda idónea. Además de lo emocional, en lo sentimental, es una ayuda de bendición. Le decía yo a mi esposa, yo no, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti en tus trabajos. La ayuda idónea. Así que vemos entonces que Dios no creó al hombre para ser flojo, no. Mire, Él no lo creó para que él durmiera solamente bajo la sombra ahí del día en una hamaca, como piensan muchos. Yo cuando sea rico me voy a la playa a tomar coco ahí con un popote y eso. No, Dios lo puso en el jardín para trabajar. Desde el principio era ese el plan, pero el trabajo era un deleite, era un gozo. ¿Se imagina cuando usted hace su propio trabajo en casa? Pues pone ahí su sombrita, su abanico y trabaja al paso suyo sin que ande el foreman tras de usted gritándole, ¿no? Alabado Dios, usted trabaja ahí, a gusto, yo a veces así lo hago y disfruto el trabajo ahí alabando al Señor. Entonces, no era pesada carga, el trabajo era parte de la satisfacción del hombre y de la mujer. Ellos alababan al Señor y glorificaban, y Dios venía por las tardes o por las mañanas y platicaba con ellos. Y algunas personas piensan que Adán y Eva estaban todo el día ahí de holgazanes en el huerto, en la sombrita y todo eso, sin hacer nada, y luego durmiendo y aburridos. No, ellos no se aburrían. Amén. Además estaban vestidos como una especie de luz, como la gloria de Dios. Y no fue hasta que pecaron y que Dios los echó del jardín y que ellos tuvieron que trabajar y duro. Amén. O sea, gotas con el sudor de tu frente comerás el pan. Cardos y espinas te producirá la tierra, y con dolor darás a luz a tus hijos. Allá en el huerto la mujer no iba a tener dolores de parto adentro. Muchos dicen que oran a Dios para que no tenerlos afuera. Bueno, no, tal vez muchos no los han tenido, pero eso es bíblico. Hay dolor ahí. Entonces, esa es una idea equivocada de que el hombre no iba a trabajar y que se le iba a pasar de flojo. No. Desde el principio Adán tuvo que trabajar y Eva era su ayuda idónea, su ayudante. Así que la diferencia entre trabajar dentro del jardín y trabajar fuera era la presencia de Dios. Dios se paseaba con ellos, platicaba ahí, se sentaba con ellos a platicar y conversaban. Recuerde la imagen y semejanza de Dios, comunión, santidad, ahí. Y cuando usted trabaja, mire, en la presencia de Dios, Dios va a bendecir su labor de sus manos, aunque estemos acá afuera ahora. Alabamos al Señor, trabajamos como para Él y no para el patrón ahí. Pero cuando usted trabaja en sus propias fuerzas, es como echar en agua un balde que no tiene fondo, lleno de agujeros, y se le escapa. Es cuando usted anda afanado y anda renegando y luego no da lo que es de Dios, no asiste a la casa de Dios, no tiene agradecimiento. Entonces, vemos entonces que cuando usted trabaja para la gloria de Dios, Dios lo va a fortalecer, lo va a llenar de vigor, de gozo, y Dios lo va a bendecir y va a multiplicar sus esfuerzos. Es lo que hemos venido viendo nosotros, amén, a través de cuando nos convertimos. Pero cuando usted trabaja para su propia gloria, usted trabaja duro porque usted es su patrón, o trabaja para el hombre, ¿no? Y el hombre lo esclaviza, pero no tiene ninguna satisfacción verdadera. Cuando usted honra al Señor con los primeros frutos que de su labor, iba a decir de su jardín, pero ya no estamos en el jardín, de acá afuera, Dios lo va a bendecir y le va a multiplicar el resto de lo que usted tiene. Pero cuando usted se gasta todo en usted mismo, es decir, que usted es ególatra, voy a trabajar para esto, edificar más y ampliar más y tener mejor comodidad y más y para mí y alimentarse como el rico, vanidoso, entonces no va a ser bendecido, va a estar descontento, no va a tener contentamiento en la vida. Y eso fue lo que sucedió a Adán y a Eva. Después de que ellos fueron echados fuera del jardín, entonces aquí vemos, hermanos y amigos, que si usted y yo, mire, ciertamente le damos esta maldición, y hasta que todos pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, cuando nos convertimos a Cristo, Él llevó la maldición sobre Él. Entonces, nos es quitada la maldición, y entonces somos benditos de Dios, de nuestro Señor y Salvador, y vamos a tener contentamiento, y vamos a estar tranquilos, vamos a tener esa paz, esa bendición, ese gozo. Otra característica del jardín del Edén, dijimos, es que estaba perfectamente adaptado a Adán y a Eva para su protección. Tenía protección el jardín. Vemos que después se le puso los querubines ahí, pero antes tenía protección, y en el huerto había armonía con Dios. Estaba lleno, mire, de armonía los unos con los otros. Nadie se peleaba, o sea, pues habían dos, ¿no? Pero como quiera, si hubiera habido hijos allí, no hubiera habido pleitos y todo. Y la armonía con el medio ambiente, no había temblores, no había tsunamis, o sea, todo estaba en armonía. El clima estaba perfecto, los 65, 70, y pues la brisa allí que subía de la tierra y todo ello. Y ese era lo que hacía del Edén un paraíso. La naturaleza interna del jardín poseía todo eso. Así que, mire, esto nos habla entonces de la calidad de vida que ellos tenían. Los muros que rodeaban el huerto era simbólica protección de Dios. Dios los protegía ahí, y son el símbolo de lo que Dios estaba guardando, que Él los guiaba, los guardaba, los cuidaba. Pero vemos aquí entonces, todo eso pasó. Aunque ellos tenían comunión con Dios, cuando usted tiene comunión con Dios, usted tiene la presencia de Dios. Vamos a entrar a la área negativa aquí, lo que sucedió aquí. Entonces, sin embargo, en el jardín estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, estaba allí por una razón este árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted escucha a mucha gente decir, bueno, si Adán y Eva no hubieran comido del fruto, ya no tendríamos problemas ahora, y no tendría que trabajar. Y está bien, eso está en la Biblia, aparte de eso, pero no libra de las consecuencias de lo que hacemos nosotros. Recuerde que estaba por alguna razón ese árbol ahí. Inclusive cuando se casa una pareja o se nos casó, se nos dice, recibe a este hombre o a esta mujer para bien o para mal. Dios siempre pone la bendición y la maldición, ¿ve? Van juntas. La bendición, si obedecemos a Dios y si guardamos sus mandamientos, amén, entonces Él nos bendice. Pero la maldición, si nos olvidamos de Dios, si no guardamos sus mandamientos, si no nos dejamos guiar por Él. Ahora, el árbol del bien y del mal estaba allí para recordarle a Adán que él era responsable ante su Hacedor. Recuerde, la gente se adueña de la tierra y de las naciones y todo aquí cuando solamente somos administradores, mas no dueños. Igualmente Adán y Eva ahí, para recordarnos que no somos nosotros nuestros dueños, ni de la tierra tampoco, y que somos de Dios, y todo es de Dios. Entonces nosotros somos responsables de lo que hagamos ante Dios y que no podemos escapar del juicio de Dios o de lo que hagamos según a escondidas o escondidas de los hombres. Dios todo lo mira, excepto por cubrirnos. Cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, entonces recibimos esa protección de parte de Jesús. Pero muy importante, mira aquí, la tentación es que es una oportunidad para también nosotros ponernos bajo el poder de Dios. Vamos a hacer algunos contrastes más aquí sobre estos dos árboles, y vemos aquí que cuando tenemos, comemos del árbol de la vida, tenemos protección, tenemos el poder y seguimos a la manera nosotros de evitar las consecuencias que vendrán en el día final. Pero recordemos aquí que solo somos indefensos, víctimas de la tentación nosotros, cuando cedemos y en nuestra propia pecaminosidad o se prueba de la tentación o es vencido, digamos, o es probado el árbol del bien y del mal. Entonces, pero con Jesús somos más que vencedores. En nuestras fuerzas somos débiles, amén, y somos cobardes, pero con Jesús somos más que vencedores. Todas las cosas son posibles para nosotros. Entonces, la tentación estaba allí para recordarnos qué hacer o hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Pero a través de Cristo podemos tener la victoria. Ahorita igualmente estamos en el mundo, estamos en la carne y hay tentación a diestra y a siniestra. La misma tentación de los ojos, de los oídos, la vanagloria de la carne y todo está todavía. Pero volvamos aquí al Edén, con toda su belleza, mire, con toda su provisión, como dijimos, y con toda protección, no pudo derrotar la tentación, se necesitó otro jardín. Hay personas que porque son guapos o guapas, ricas, bellas o famosos, piensan que pueden vencer la tentación, o puede haber cristianos que porque tienen mucho tiempo en la palabra o en Dios, o que saben mucha Biblia, piensan que pueden vencer fácil la tentación. Yo le dijera que no se confíe. Mire, el jardín tenía todas estas cualidades: belleza, provisión, protección, pero no pudo contra la tentación. Pero vamos a ver otro jardín, que es el jardín del Getsemaní. Entonces, que ahí nos da la posibilidad de que nosotros tengamos la victoria por lo que Cristo hizo. Entonces vemos ahí que en ese jardín el Señor Jesús venció la tentación, y él fue a ese huerto, alabado Dios, y entró ahí para orar. Recuerde que en un huerto el pecado entró y venció a Adán y a Eva, pero en el otro huerto entró Jesús y venció la tentación. Fue en otro huerto que Jesús, o sea, el perfecto Hijo de Dios, obedeció completamente al Padre. El pecado entró por un hombre, por Adán. Pero el segundo Adán trajo la vida, trajo la inmortalidad. Fue en un jardín donde Satán levantó sus manos, es decir, dentro de aquel reptil, aquella serpiente, y fue en otro jardín que Satán fue derrotado y Dios tuvo a su Hijo en alto. Amén. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, en uno, volvemos al huerto, el hombre cayó en pecado y rebelión. Pero en el otro, en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, hubo perfecta protección para nosotros. En uno, en el huerto de Adán, Adán infectó a la humanidad con el virus del pecado. Pero fue en el huerto del Getsemaní que Jesús hizo posible para sus seguidores el ser perdonados de nuestros pecados. Amén. Por su cuerpo, por su sangre preciosa. Adán sufrió la muerte como consecuencia de su rebelión. Él tuvo que morir físicamente y esta consecuencia, y murió también espiritualmente, eternamente no, pero sí. Y a causa de su rebelión fueron cargados sobre el cuerpo de Jesús todos esos pecados y los habidos y por haber, mayormente de aquellos que nos hemos arrepentido de los pecados y aquellos que se arrepentirán en un futuro. Así que, si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, mire, usted aún está en el primer jardín de la tentación. Hay un dichito que se oye por ahí, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y mucha gente vive en esa, ¿cómo se dice? En esa cúpula, ¿cómo se dice? De protección. Alabado Dios. Y no quiere salir de ahí. Pero si no estamos diariamente caminando en el poder de aquel que venció el pecado, entonces, o sea, en el Getsemaní, el riesgo es que el pecado lo esté derrotando cada día. Se está exponiendo. No, nadie puede ser fuerte en sus propios medios o fuerzas. Así que si usted no está viviendo bajo la autoridad del único que conquistó la muerte, el riesgo que usted está viviendo es tener preocupación y ansiedad cada día. Por eso vemos cada vez que las enfermedades de estrés, y luego se vuelve más crónico y totalmente el estrés tiene varios niveles, hasta de tiro perderse o quitarse la vida. La pregunta es esta, hermanos: si está usted viviendo aún en el Edén con todas sus tentaciones, o está viviendo en el Getsemaní con todo su poder. En una estaban las tentaciones, y por querer y hacerle caso al malo, al enemigo, fue vencido, alabado Dios. Pero en otro está el poder, Jesús cargando el poder, el pecado de sobre él, de nosotros. Así que, mire, hay algo que, si usted se fija, hay veces en Navidad uno pone un arbolito, ¿verdad? Y el árbol pues es un madero en sí. Y la cruz, o primeramente en el Edén, el madero, o sea el árbol, es un madero. Pero en el Getsemaní pues había árboles, y de ahí tal vez se cortó el madero para hacer la cruz. Hablemos de dos árboles o de dos maderos. Así que vemos que primero Jesús fue colgado en ese madero para quitar el estigma del pecado y de la muerte. Por medio de un árbol, el que estaba en el huerto, Adán pecó. Pero sobre otro árbol Jesús derrotó el pecado. Otra vez, por medio de un árbol, el pecado, por medio del árbol, el pecado entró al mundo y se extendió hasta el futuro. Todo eso. Pero sobre otro árbol Jesús nos dio la esperanza del cielo. Amén. Y vida eterna en él. Así que por medio de un árbol el pecado arrasó todo la humanidad, pero sobre otro árbol el pecado fue destituido y arrasado. O sea, el pecado fue arrinconado y vencido con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por medio de un árbol la raza humana se convirtió rebelde y egocéntrica hasta nuestros días. La gente se sigue rebelando, y nosotros vemos la historia y vemos cómo la gente se acerca a Dios un tiempo y luego cae, y luego se acerca, se levanta y cae, y Dios los disciplina o los castiga, y juicios de Dios, y se levanta otra vez como que no entiende, y Dios levanta líderes, levanta reyes, levanta jueces, profetas, pero la gente no ha cambiado, es igual, la naturaleza está en nosotros y todavía es igual. Entonces vemos que por medio de un árbol, o sea la cruz de Jesús, llegó a ser posible para el creyente el ser salvo de ese castigo eterno que viene sobre este mundo. Grandes juicios todavía que vienen, se aproximan. Así que para terminar yo pregunto nuevamente: ¿en cuál árbol o en cuál jardín está usted viviendo? ¿En el árbol de la ciencia del bien y del mal y en el jardín del Edén? ¿O está usted ya en el jardín del Getsemaní y en el árbol de la vida, es decir, en la cruz de Cristo? Así que con todos, la cruz evidencia todo poder, el árbol de la vida, poder y salvación. ¿Y sobre cuál árbol tiene usted puestas sus esperanzas, por así decirlo? O sea, porque hay gente que confía, no, yo tengo mis esperanzas en este mundo, en la tecnología, en mí mismo. Porque si usted tiene sus esperanzas en el bien y en el mal, entonces usted va a ser pesado en una balanza, y vamos a ver si su justicia, está esperando si su justicia sea más que su maldad, pero eso no da evidencia de salvación. Ahí usted no va a tener esperanza. Ahora, si sus esperanzas están puestas en el mensaje de la cruz, es decir, en el árbol de la vida donde Cristo derramó su preciosa sangre, es decir, en la cruz del árbol del Getsemaní, entonces hará posible para usted que usted escape del castigo final. La sangre de Jesucristo nos libra de todo pecado, dice Juan, y hace posible vivir una vida en victoria y gozo. Así que yo, mientras yo escribía esto y yo meditaba, alabado Dios, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Vivo en gozo, en armonía, en victoria? ¿Vivo una vida de poder o vivo en desánimo, en desgracia, en negatividad, en afán, en ansiedad? O sea, usted califíquese antes de cerrar cómo es su vida, cómo está viviendo. Pero yo quiero decirle que la sangre de Cristo fue derramada para hacer posible vivir una vida cristiana victoriosa y llena de gozo aquí y ahora. No esperemos, hermanos, llegar al tercer cielo o estar dentro del paraíso para tener paz, para tener gozo y para tener armonía. Jesús dijo que el reino de los cielos está entre nosotros. Él ha hecho posible ya en la cruz, ha dado su vida, ha derramado su sangre, nos ha perdonado sus pecados, nos ha enviado su Espíritu Santo. Dios no solamente está con nosotros, está en nosotros, en mí. Y es algo grande que tengamos esa ayuda, o sea, lo que es el Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos y para ayudarnos hasta a orar y para vencer la tentación. Eso es algo grande. Entonces vemos que solo el hecho de la provisión y es esta, solo aquellos que ponen su confianza y su fe en Cristo Jesús, escuche bien, en Cristo vamos a seguir en el jardín eterno, nos vamos a mover del Getsemaní, que ya fuimos redimidos, fuimos salvos por la sangre de Cristo, y vamos a movernos al tercer cielo, al paraíso celestial. Yo no sé si usted va a venir o va a querer ir a ese paraíso donde el ladrón, pues no, buen ladrón, no, pero le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le tuvo que decir: hoy mismo estarás conmigo al paraíso. Pero nosotros, ¿qué de nosotros? Yo espero que su respuesta sea que sí, que usted quiera ir. Un último versículo, Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y es increíble que ese mismo árbol estaba en medio del huerto del Edén y estaba el árbol del bien y del mal. Entonces ellos nunca iban a morir. Solamente comiendo del arbolito, del árbol, no arbolito, árbol de la vida, y comiendo. Y no comer nunca del árbol del bien y del mal, nunca. Y entre tantos, tal vez cientos o miles de árboles, tuvieron que ir a comer precisamente de eso. Y solamente era para probarlos, porque como Dios nos hizo con libre albedrío, para probarnos, era la razón solamente. Satanás iba a llegar, iba a insinuar, pero nosotros... ellos creían en Dios al igual que nosotros y nunca debieron probar del árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente del árbol de la vida. Así que ellos quisieron, ya cuando comieron, quisieron tal vez comer del árbol de la vida y ya no les fue permitido. Cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente se vieron en pecado, quisieron cubrirse con hojas de higuera. Vemos que no era el plan de Dios, no era lo correcto. Así que Dios tuvo que matar a un animalito, cubrirlos con piel, derramó sangre y los sacó fuera. Amén. Y ahí ellos murieron espiritualmente. Alabado Dios, y tuvieron que morir físicamente. Pero vemos lo que Dios delinea y lo que Dios, donde Dios nos prueba, solamente Dios prueba la obediencia de nosotros. Al igual que hoy, Dios solamente dice: ¿me vas a obedecer? ¿Te vas a dejar ser guiado por mí? ¿Vas a obedecer para que vivas o vas a desobedecer para castigo, condenación, para muerte? Es lo mismo ahora, amén. Así que vimos entonces los contrastes, alabado Dios, que Dios delinea al igualmente para nosotros. Amén.